Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo pasándola contigo. Los agricultores han traído hoy sus protestas hasta Madrid.
Dios, llevan estancados muchos años. Prácticamente vendemos al mismo precio que vendía mi padre, a lo mejor hace 30 años.
Se queja el campo de que los precios de origen no suben. El gobierno, el ministro de Agricultura, Luis Planas, pero también Sánchez, ante la protesta del campo, han puesto su foco en las grandes superficies. Hoy Sánchez está en Bruselas y desde Bruselas le ha pedido a las grandes superficies que hagan autocrítica. Esto de que alguien te diga que hagas autocrítica siempre es un poco peligroso. Es verdad que los precios bajos de las grandes superficies son un problema, pero el problema del campo es mucho más complejo que todo eso. No se puede simplificar. Ya estamos en la España que simplifica, ya estamos en la España que se enfrenta, la España de unos contra otros. Es lo que ha hecho el gobierno. Protesta el campo. Pongo a las grandes superficies en el foco. La España de unos contra otros. Sánchez pidiendo autocrítica a las grandes superficies. Y hoy he estado en Usera. Usera es uno de los barrios de Europa con mayor concentración de población china. He estado allí porque quería saber cómo se estaba viviendo en este barrio la crisis del coronavirus. Si estaban sufriendo racismo, si hay consecuencias. A partir de las 5:30 vamos a escuchar el paseo que he dado por el barrio con Pedro Liu. Pedro Liu es un cura que atiende a los católicos chinos de Usera. Y Pedro Liu me ha contado que en la misa del pasado domingo hubo menos gente.
En la misa en chino, el domingo pasado tuvimos la visita pastoral, ¿no? El obispo don José Cobo presidió y se nota que pocos chinos vinieron para evitar esto, contagio, no sé. O sea, por eso no vinieron.
No fueron para evitar contagio. En principio no hay ningún síntoma en Usera de que haya llegado el coronavirus. He estado con Pedro Liu en algunos restaurantes que están cerrados, con un cartel de aviso en la puerta.
Qué bueno para evitar esta epidemia, ¿no? La contaminación. El día 5, ¿no? Se cierra.
Para evitar la contaminación, dice el
sí, letrero. Pero aquí pone en español las vacaciones.
En español pone por vacaciones y el sí. Texto en chino dice que es para evitar la contaminación. Bueno, en esta visita a Usera hay quien me ha contado fuera de micros, o sí. Porque todavía los chinos tienen mucho miedo a pronunciarse críticamente contra su gobierno. Es lógico, porque el control es muy importante, muy, muy fuerte, el control del gobierno comunista. Bueno, pues hay quien me ha contado fuera de micrófono que China, muy nacionalista, poco crítica con el gobierno, está viviendo estos días una especie de revolución silenciosa, que la gente está muy crítica, muy negativa con la forma que ha tenido y que está teniendo el gobierno comunista de gestionar la crisis. Los cronistas bien informados, por ejemplo, los cronistas de New York Times, confirman esto. Confirman que el coronavirus está generando una profunda desconfianza hacia la burocracia comunista y a cómo trabaja esa burocracia comunista. En China, cuentan estos cronistas, la gente le echa la culpa a unos burócratas por su mala gestión, que están pendientes de tener al jefe contento y no de resolver los problemas. Los burócratas le echan la culpa a la gente de no enterarse de lo que sucede. Los escalones intermedios toman decisiones no tanto para resolver problemas, sino para cubrirse de las posibles consecuencias, para que el marrón no les caiga a ellos, diciendo llanamente. Los responsables locales ya han sido señalados como responsables de que la epidemia se extendiera rápidamente. Enseguida se han puesto las críticas sobre el ayuntamiento de Wuhan. Pero eso no ha servido para acallar el malestar. En estos momentos las críticas se están apuntando, y esto es novedoso en China, hacia Xi Jinping, el presidente, por crear una cultura del miedo y la subordinación. El miedo y la subordinación, el estar a lo que diga el jefe y no a resolver problemas, no sirve esta cultura para atender una crisis sanitaria como esta. Y es que en China, según cuentan los cronistas, la lealtad política cuenta más que la buena gestión. ¿Esto significa que estamos ante el Chernóbil de China?
el coronavirus va a ser el Chernóbil de China, porque Chernóbil provocó, en parte, fue una de las causas, para que se acabara el hombre soviético. El hombre soviético siempre estaba basado en el orgullo, en el honor de la buena gestión, de la gran capacidad. ¿Puede ser el coronavirus el Chernóbil de China? Ante esta crisis, lo que ha hecho el Comité Permanente del Politburó, que es el órgano máximo, ha sido lo de siempre: fortalecer el control de los medios y el control de Internet. Si es que al final, tener o no tener libertad no es algo que sea indiferente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el Parlamento de Cataluña ha aprobado recurrir ante el Tribunal Supremo la retirada del acta de diputado autonómico al presidente de la Generalitat, Quim Torra. La decisión ha salido adelante gracias a los votos de Junts pel Cat, Esquerra, los Comunes y la CUP, mientras que el PSC se ha abstenido y Ciudadanos y Partido Popular ha votado en contra. Y el comisario de Economía Europeo desmiente a nuestra ministra de Hacienda. No hay ningún tipo o principio de acuerdo con España sobre el objetivo de déficit, como aseguró ayer María Jesús Montero, corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Bruselas desmiente al gobierno de España, además lo ha hecho en público, nada de conversaciones de carácter privado. La comisión asegura que no hay ningún acuerdo para relajar los objetivos de déficit en el presupuesto. Ayer, recuerden, la ministra de Hacienda lo daba por hecho. Estamos en discusiones con las autoridades españolas sobre la senda fiscal y la preparación del presupuesto, ha dicho la comisión, pero no tenemos ningún acuerdo todavía. No hay acuerdo, por tanto, aseguran en Bruselas, insisten, lo importante es que pronto España envíe un presupuesto aprobado para su examen.
Y te cuento ahora que la Policía Nacional investiga la aparición de unos restos biológicos que podrían ser de un feto hallados en el interior de una bolsa de plástico cerca del Instituto Valenciano de Arte Moderno. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Las primeras pesquisas apuntan a que los restos biológicos hallados en la madrugada del pasado martes en una bolsa junto a un banco próximo a la calle Guillén de Castro, en pleno centro de Valencia, podrían pertenecer a un feto, por lo que la policía mantiene abiertas diversas hipótesis. Aún así, y según ha podido confirmar COPE de fuentes de la investigación, solo hay una pista fiable, y es que los agentes han averiguado que al parecer un hombre joven estuvo tumbado en ese mismo banco junto al que apareció la bolsa y que después de un tiempo se marchó. Según algunos testigos, pudo ser él el que la dejase.
Y el presidente de la Federación de Patinaje Artístico de Francia se niega a dimitir, como le ha pedido la ministra de Deportes, tras el escándalo de las presuntas violaciones denunciadas por varias patinadoras por parte de sus entrenadores. Corresponsal Asunción Serena.
El patrón del patinaje francés, Didier Gélaguet, dice que su federación no es un conjunto de pervertidos y que él puede tener defectos, pero que en este asunto está limpio, que no ha tenido conocimiento de esas violaciones y agresiones sexuales hasta hace unos días y por la prensa. Ha añadido que la ministra, que pide su dimisión, debería comenzar por barrer a su propia puerta. ¿De quién se burlan? Estigmatizando a un presidente de federación, sin duda muy imperfecto, pero honesto y trabajador. Es asqueroso. Gélaguet acusa al ministerio de reintegrar al entrenador cuando había sido inspeccionado y dice que no dimitirá antes de conocer el resultado de la investigación ordenada ahora por la ministra de Deportes.
Y aquí en España, en los deportes, en el Real Madrid, no se fían de la crisis del Barça. Luis Munilla.
Erika Vidal ha puesto patas arriba el vestuario del Barça con sus críticas a los jugadores y el presidente Bartomeu se va a reunir con él en las próximas horas. Entre tanto, el equipo prepara el partido de Copa de mañana contra el Athletic y lo mismo hace el Real Madrid, que recibe mañana la Real Sociedad. En la rueda de prensa previa a ese partido, a Zidane le ha preguntado por cómo le puede afectar esta crisis al Barça.
Que el Barcelona no va a tener debilidades. Yo creo que es un equipo competitivo y que lo va a hacer muy bien desde aquí hasta final de temporada. Nosotros no pensamos eso, ni un minuto. Pensamos que nosotros ya Barcelona está un poco... No. Y hay que seguir. Tú puedes estar contento cuando tú tienes algo, pero no tenemos nada.
Estamos pendientes de la lista de Zidane para el partido de mañana. Hoy vamos a conocer el segundo semifinalista de la Copa del Rey, que va a salir del duelo de las 9 entre Mirandés y Villarreal. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE. En el Atlético de Madrid, la noticia es el regreso de Diego Costa al trabajo de grupo. Espera llegar para el partido contra Liverpool en la Champions. Y hoy comienza la Supercopa Femenina en Salamanca, con la primera semifinal entre Levante y Real Sociedad a las 8 en el Mántico. Por cierto, noticia de última hora, el fútbol femenino acaba de anunciar que tomará medidas si mañana no hay una solución para su convenio colectivo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad. Para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Tarde soleada, ¿qué tal? Saludos. Ambiente algo más fresco que ayer. 12 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Para mañana y el viernes se mantiene este tiempo primaveral. Respecto al tráfico, complicaciones de entrada en la A42 en Fuenlabrada por un accidente ya resuelto. Más problemas de entrada en la 1 en Alcobendas y Las Tablas y por la M607 en torno de la Autónoma. En la M40 tráfico denso en Coslada, dirección A3, y en la M30 retenciones entre el Nudo Sur y Méndez Álvaro. La intención de la Comunidad de Madrid es que el servicio de autobuses interurbanos nocturnos con parada a demanda para mujeres y menores se implante en el conjunto de la región. Así lo ha dicho el consejero de Transportes, Ángel Engarrido. Escuchas La Tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Llega con una sonrisa de oreja a oreja, pero tengo que decirte que hoy trae, no sé, cara de malo, algo le pasa, sí, sí, además antes me ha dicho que hoy iba a asustarme, así que estoy realmente preocupada. Juan Solo, buenas tardes.
Hola Pilar, pero tú no eres asustadiza.
Bueno, no te creas, sí, sí, sí que lo soy,
bueno,
sí.
Bueno, seguro que no es para tanto.
Depende de con qué, depende.
Bueno, supongo que conoces la película Frozen, ¿no?
Sí, vi Frozen.
Qué bonito.
La 1.
La 1, la 2 no la has visto.
No. Pero
no,
la 1.
No ha mejorado el tiempo. Sigue haciendo mucho frío. Bueno, Pilar la ha visto y también la han visto muchos niños en todo el planeta. Una cosa que sus padres, pues, les encanta. Que los niños no sepan salir de Frozen ni tampoco ellos. Fiebre que les ha dado a los niños, entre ellos, mi sobrina Irene.
Suéltalo, suéltalo.
Yo creo que no hay niño. Ay, pero bueno, si sigue.
Sí.
Suéltalo. Qué bonito.
Y si le damos cuerda está dos horas.
Pero qué bien canta.
Sí, lo hace muy bien. Lo hace
digo
muy
yo
bien.
Que yo creo que no hay niño, especialmente niña en este país, que no sepa cantar un trozo de esta canción, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, y adultos también. Prácticamente en cada casa del planeta. Quizá ahí me he pasado. Prácticamente en cada casa de España hay una muñeca de Frozen, una muñeca de la princesa Elsa. Pues prepárate porque hoy voy a contaros un hecho...
Terrible, apocalíptico.
Terrible, apocalíptico.
A ver, ¿por qué?
Una familia estadounidense de Aurelia, Houston, está aterrorizada por culpa de una muñeca de la princesa Elsa de Frozen. Ya te empieza a gustar menos. Hay muñecas que dan mal rollo,
sí.
Todos lo sabemos, que las vemos en un escaparate y dices, uff, estoy en mi
quita,
casa,
quita,
no lo ponía.
Quita, quita.
Estas que tienen los ojitos así...
Sí, las antiguas, esas como las de porcelana,
este
¿sabes?
Este cutis de porcelana, este sí. Peinado de loca de los gatos, es ahí, sí, bueno. Bueno, pues en principio...
Con tirabuzones.
Con tirabuzones, lacitos y esa sonrisa que dices, ¿de qué te ríes? Estás en un escaparate. Bueno, la muñeca de Frozen Elsa en principio es adorable, pero... La muñeca de esta familia en Houston pronto empezó a hacer cosas extrañas. Emily Madonia, que es la madre de familia...
¿Se llama así?
Se llama Emily Madonia, vale. Que podía ser un postre o un champú que huele bien. Emily Madonia dice que estaba muy asustada porque la muñeca en principio dice frases graciosas de la película.
Ojalá jugáramos en la nieve todo el tiempo.
Ojalá jugáramos en la nieve todo el tiempo. Esta es la muñeca protagonista de la historia. El sonido, vale, es de esa muñeca. Bien.
¿Lo dice en español o qué?
Ahí está. Lo curioso es que la muñeca que compraron para su hija hablaba en inglés. Pero tras unos meses de estar con la familia, se ve que se le hizo el oído. Y empezó a hablar también en español.
Ay, por favor.
Pero hablando en español de manera aleatoria.
A mi hermana Ana y a mí nos gusta jugar en la nieve dentro del castillo.
A ver, ¿me quieres decir que tú y yo llevamos toda la vida intentando aprender inglés y esta muñeca de Frozen pasó del inglés al español así como quien no quiere la cosa?
Como quien no quiere la cosa, sin estar programada para ello. Lo más terrorífico es que la muñeca de Elsa tiene un botón de apagado y de encendido. Uh-huh. Bueno, pues, estando apagada, comenzó a encenderse sola y a hablar en mitad de la noche.
¡Qué bueno que somos amigas!
¡Qué pues bueno que somos amigas!
Que me estoy empezando
claro.
a aterrorizar.
Esto aterroriza a Pilar y a la familia Madonia. Madonia también. Lo que era una muñeca adorable se había convertido en un motivo de preocupación.
Me gustan tus muñecas.
Así que la madre, la señora sí. Madonia, decidió que había que librarse de Elsa.
¡Matad al monstruo!
La madre tiró la muñeca de Elsa a la basura, pero volvió a aparecer en la casa.
No lo entiendo.
¿Qué pensaron? Bueno, pues ha sido la niña que se ha encaprichado de la muñeca, ha visto que la hemos tirado a la basura.
A buscar la muñeca que se ha llevado a casa.
Porque quiere...
¡Qué bueno que somos amigas!
¡Claro, qué bueno que son amigas! Así que lo dejaron estar. Pero la muñeca de Elsa seguía haciendo de las suyas. Ya desde ese momento olvidó el inglés y solo hablaba en español. Antes de irse a pasar las vacaciones de Navidad con la familia, el papá Madonia enterró a la muñeca en el jardín.
Bien enterrada.
Hizo un agujero, la metió y la enterró, que me parece muy rococó para deshacerte del juguete. Pero bueno, muy bien. Se van a pasar las vacaciones de Navidad con la familia y cuando vuelven, que encuentran a la muñeca de Elsa sentada en el porche esperándolos.
Te juro que la tiré.
Con el lío de cosas que ha habido. Aquí, perfecta. Ven con mami, ven con mami.
¡Qué mal rollo, Juan! ¿Eh? ¡Qué mal rollo!
La solución que han encontrado es mandársela a un amigo de Minnesota. El amigo la ha atado al parachoques de su Land Rover en el garaje y ha dicho que si se pone a hablar, la aplasta contra la pared. En fin, como te decía, da mal rollo.
Terrible, apocalíptico.
Terrible, apocalíptico.
¿Esto hay que seguirlo?
Quiero decir, yo espero que la historia
esta historia no, esta historia hay que continuarla como sea, Juan.
Tú imagínate que Diver es escuchar.
No, me lo imagino.
Pilar.
No, déjalo.
Jugar.
Déjalo, vamos con otras historias. No sé si más o menos terroríficas, no, pero en cualquier caso. Necesito cambiar de registro, ¿eh?
Perfecto.
Si te parece bien, claro.
Sí.
Aquí también hay lío, ¿eh?
¿Mm?
Sí, aquí hay bastante lío. El lío, de hecho, está asegurado. Mira, te lo voy a plantear bien. José Vicente lleva 8 años opositando. 8 años.
8 años.
Sí. Quiere un trabajo para toda la vida. Quiere ser funcionario.
Ahí está, el sueño de muchos.
Claro. Y cuando ya cree que la plaza es suya, de hecho ya lo está celebrando y todo, recibe una llamada telefónica que le deja helado.
Sí, perdone.
Le llamo en nombre de la Administración Pública.
Ah, pues dígame.
Queríamos comunicarle que se ha producido un error informático.
¿Qué?
Que lamentablemente las listas oficiales no coinciden con las que se publicaron en la web.
Perdone, pero no le entiendo.
Que en realidad no ha conseguido usted su plaza.
¿Cómo?
Que no ha conseguido usted su plaza.
¿Qué?
Como lo está usted oyendo.
Imagínate el momento, ¿no? Bueno, una llamada telefónica que, claro... Despierta el lado más oscuro de este hombre, este opositor, que son 8 años ya, ¿eh? Y tiene que... se le ocurre, de esas cosas que de repente se
sí,
te ocurre...
Sí, que se te pasan por la cabeza.
Localizar al que le ha robado la plaza, por decirlo así. Mm-hmm. Y, oye, pues... Eliminarlo, si hace falta.
José Vicente, en esta vida se pueden hacer muchas cosas, pero un asesino, eso está muy feo. Es que, ¿cómo se te ocurre?
Pues porque era la única opción que tenía para conseguir lo que siempre hemos querido. Esa maldita plaza.
¿Hemos? Será lo que tú has querido.
Y claro, se monta el lío, un lío grande, muy grande, porque no solo José Vicente quiere ir a por el tal Hugo, que así se llama.
Bueno, sí, puede ser, pero así no. Así como, sin metodología, sin procedimiento, sin cálculo.
Cálculo, claro. Hay que calcular.
Es la vecina, el cojo, el viudo, la novia, el opositor, la rubita.
¿La rubita también?
También.
Ay, qué lástima.
Tu marido.
Se va juntando así como un grupito muy interesante de gente, ¿no? Ya lo vas viendo, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Imagínate el lío, un lío con el que no paras de reírte, un auténtico follón que llega al cine el próximo día 31, además. Llegó al cine el pasado día 31 de enero y que se titula Para toda la muerte. Bueno, está dirigida por Alfonso Sánchez, protagonizada por Alberto López, también con Alfonso y con Estefanía de los Santos. Ella está aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Estefanía.
Muy buenas tardes.
Hola. Y hola, Alberto. Alfonso, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Por ahí, por COPE Sevilla. No habéis querido venir a Madrid esta vez, ¿eh?
No nos ha dado lugar. Hemos quedado con la gente en el cine ahora a las 6.
Bueno, vamos a ver, porque esto es uno de esos líos en los que no paran de pasar cosas, y uno se ríe, pero con la propia tragedia, por otro lado, porque tal y como hemos hecho el planteamiento, podría seguir con la historia de la muñeca esta de la que hemos estado hablando.
Sí.
No tanto, pero casi, ¿eh?
Imagínate, entre la muñeca y el boletín de noticias, hace falta regresar un rato. No vea, vamos.
Apocalíptico.
Con el coronavirus y con todo. Es como, vamos al cine a reírnos, por Dios. Por
vamos
favor.
A reírnos un rato, ¿no, Estefanía?
Sí, hay que ir al cine a reírse un poquito. Sí. Y más de las desgracias.
De las desgracias es que, ajenas.
Sí, bueno, de las propias también lo primero, para aprender. Pero también es la única forma que tenemos de solucionarlo, con un sentido del humor.
De las ajenas también te ríe, como en el circo cuando le pegan al payaso. Hay que reírse de todo en la vida, eso alarga todo. Los años.
Sí, a que sí, pero además que se hacen cursos de risoterapia, por algo
no,
será.
No, competencia, los cursos son competencia, al cine a reírse.
Pues mira, los cursos de risoterapia que pongan la peli nuestra, ¿eh? ¿Te imaginas?
Es maravilloso.
¿No?
Comprado ya.
Comprado, venga.
Venga, y que compren 10 o 12 muñecas.
¡Qué miedo lo de las muñecas!
Muñecas Frozen, de estas que primero hablan en inglés, después sí, hablan en español. ¿Esto qué es? ¿Esto puede servir?
Y al final acaban las muñecas sacándose la oposición.
Sí, me ha quitado la plaza a la muñeca. La madre me ha quitado la muñeca.
Os digo una cosa. No tiréis esto a la basura, que puede servir para el próximo guión de la próxima película.
En cuanto llegue a mi casa, le tiro todas las muñecas a la niña.
Ay, la pobre.
De verdad que con vosotros no se puede ni hacer una entrevista. Bueno, Alfonso y Alberto, que todos los conocemos, os seguimos conociendo como los compadres, por supuesto. Mm. Aunque es verdad que en esta película, Para toda la muerte, habéis separado un poquito más vuestras funciones, ¿no, Alberto?
Sí, un poquillo más. Yo me he dedicado más a la dirección. Estoy y le he dejado la voz cantante a Alberto,
sí.
Pero con el mismo estilo, con la misma poca vergüenza, con la misma implicación, con el mismo... Sí, porque además es muy...
Con el mismo pelo, porque veo que Alberto ha perdido un poco de pelo.
Hombre,
o sea, se ha rapado bastante.
Hombre, 8 años preparándote una oposición, pierdes todo.
Hasta las pestañas.
Pobrecito, necesitaba muchas rutinas en su vida. Una de ellas era el corte de pelo semanal.
Oye, Estefanía, ¿qué pintas tú exactamente en toda esta historia?
¿Dentro o fuera de la historia?
Lo que se pueda contar. Dentro y fuera. Lo de fuera me interesa mucho, pero lo de dentro de la historia, lo que se pueda contar.
Pues dentro de la historia soy otro personaje que también intenta buscarse la vida a través de asesinatos.
Que también quiere ser funcionaria.
Sí, sí. Porque también se ha preparado las oposiciones, pero claro, se ha quedado la segunda suplente. Y fuera de la historia...
fue mucho mejor que el tuyo.
Bueno, dicen que el tuyo fue excelente, pero eso estará por ver, querido. Y fuera de la historia, soy amiga de Alfonso y de Alberto y tenemos muchas ganas de trabajar juntos. Qué raro que estéis allí lejos escuchando.
Aunque yo la quemé viva. Pero bueno, eso es otro tema.
En grupo 7.
Ah, es verdad, en grupo 7 que estuviste nominada a los Goya, en grupo 7
sí.
Además, ¿no?
Y trabajé con Alfonso, que ahí fue cuando nos conocimos nosotros.
Anda.
Y no compartimos ni una escena juntos, lo que pasa es que nuestra trama iba junta, porque era el que me quemaba mi vida. Sí. Y teníamos muchas ganas de trabajar juntos.
Que era una gran película, humor había poco en esa película.
Bueno, te ríes también.
Bueno, o sea, no sé cómo decirlo.
Sí, te reías. Tienes que reverla otra vez.
Ayer pues
tengo que revisarla, porque no la recuerdo yo de tanta risa. No,
no de tanta no. Pero tenía su puntito de comedia, porque sí, es andaluz, una película andaluza, no puede faltar el humor.
Sí, por reírse, sí, como
en
la vida.
Exacto, por reírse un poco de lo que pasa, de la vida y de todo. Oye, hablando de reírse, os tengo que preguntar por José Luis Cuerda, ¿verdad? Que falleció ayer, ¿no? Y por claro. Ese humor surrealista. Bueno, vosotros que sois también grandes seguidores del cine clásico, de las comedias clásicas españolas, de Berlanga, pero también, ¿no? Me imagino que de José Luis Cuerda.
Sí. A mí, yo tengo una anécdota con José Luis Cuerda. Nos hicieron una especie de mesa redonda en el Festival de Melilla y ponían Amanece que no es poco, hicieron como un nexo de unión entre Amanece que no es poco y El mundo es nuestro, que fue nuestra primera película, que transcurre en Sevilla, además una Dragon Band, como veis. Y era como dos películas que eran de distintas épocas, pero que significaban un poco lo mismo, tal, no sé qué. Y recuerdo José Luis me miró y me dijo, está muy bien, qué alegría, me ha encantado tu peli, pero ya verás qué putada hacer una película de culto. Dice que yo llevo 40 años y todavía me siguen hablando todos los días de Amanece que no es poco. Digo, madre mía. Y es cierto que que pasa un poco con El Mundo Es Nuestro igual, y es muy, muy, muy bonito y tener recuerdos de José Luis, de esa mirada que tenía, de era como un niño, era, le veías con su barba, con su peso, con sus años, con su, y era como siempre sacaba punta a todo. Yo recuerdo aquella noche además que acabamos desayunando un poco después de una noche en blanco, ¿no?
Acabamos sin dormir y desayunando, no lo que se suele desayunar, pero claro, cuando José Luis bajó del hotel dice, pero ¿qué hora es? Me he equivocado de hora, ¿es el desayuno? ¿Esto es el desayuno? Digo, sí. Te pega todo.
¿Qué estabais desayunando?
Ah, ¡alegría!
Yo creo que me estaba tomando un botellín a las 7:30 de la mañana.
Bueno, el biberón botellín, de los adultos.
Claro que es un botellín, claro, que es un botellín. Claro, que es un botellín. Que sería de Cruzcampo, la... además, si estabas en Andalucía. O ya no.
Estábamos en Melilla. No, no, era de cerveza. Melilla. Era de cerveza, no era de Cruzcampo. Sí.
¡Oh! ¡Dios!
¡Desterrado!
¡Te van a echar!
¿Qué has hecho?
Te van a echar del mundo. Oye, realmente en vuestra vida hay un antes y un después de 8 apellidos vascos, ¿no?
Hay un antes y un después de 8 apellidos vascos, sí, hay un, evidentemente estar en la peli más taquillera de la historia del cine español es muy brutal, y todo lo que ocurrió y cómo de repente nos puso en el imaginario de tantos miles y millones de personas, ¿no? Que éramos como actores del underground, éramos actores que veníamos de, aunque fuéramos de cine y de tele, la gente nos empezó a conocer a través de internet y de YouTube, y de repente fue como que se nos abrió la puerta grande del cine español y ahí quedamos, ¿no? Incluso ese año yo creo que actuamos en Los Goya y todo.
Sí.
¿Quiero recordar?
Sí.
No, y abre muchas puertas y al final pues puedes hacer un poco también lo que te apetece, que es lo que pasa también con esta carrera, ¿no? La de actor, sí. Que es un poco una carrera de fondo a veces, Estefanía. Totalmente. Que estar ahí trabajando...
Es una montaña rusa constante. Eso sí. Estás arriba, estás abajo. Lo que pasa que los que nos dedicamos a esto pues tenemos ese estómago para resistir.
Estas
fatiguitas.
A mí sí. Hay una cosa que no sé qué pensáis vosotros. Por ejemplo, este año que Belén Cuesta se ha llevado merecidamente el Oscar a Mejor Actriz... Sí.
¿No?
El Goya, perdón, el Oscar. Bueno, ya, algún día.
El
Goya. Yo siempre digo, fíjate que para mí, Belén Cuesta es una de las mejores actrices cómicas que hay en este país, si no ahora mismo la mejor, con el permiso de Estefanía. Pero se lleva el Goya por un papel dramático. Esto pasa constantemente, incluso en los Oscars. Y con las películas también. ¿Por qué?
El único premio que tengo yo de interpretación, aparte de la biznaga de Málaga, del Festival de Málaga por El Mundo Nuestro, fue precisamente por Grupo 7, que hacía El Malo de la Peli, y me llevé el premio de la Unión de Actores. Es verdad, de alguna manera como que se toma más en serio, ¿no? Es como que te vas y es como, es que hemos sufrido mucho, ¿no? Y como en el cine como te ríes y tal, y es como más ligero.
¿Por qué pasa? No sé.
Sí, pero es más difícil por hacer reír, es que muchísimo más
lo decís,
difícil.
¿No?
Siempre, sí. Si es que es la realidad. Yo me siento más una actriz cómica que dramática. La gente se ríe más conmigo que llora, ¿sabes? Por lo menos eso creo. Y sin embargo, siempre me están dando papeles dramáticos constantemente.
Que
pero es más
bien.
Difícil hacer
lo hace
reír.
Todo bien, Estefanía.
No, es más total. Difícil hacer reír decir. Donde no hay color.
Es bueno, más técnico.
Ahora lo que tenemos que hacer es ir a ver Para toda la muerte.
Sí.
Disfrutarla, reírnos un montón. Qué falta nos hace, como bien decís. Y desde luego es una muy buena receta. Tal y como están los tiempos, que tela marinera, como bien decíais vosotros también. Alfonso Sánchez, Alberto López, Estefanía de los Santos, muchísimas gracias.
A ustedes.
Un placer.
Y a ver la peli,
enorme.
Para toda la muerte. Adiós.
Sobre todo los opositores, que vayan, que se van a sentir identificados.
Inspirados.
Pero que no sigan el ejemplo, ¿eh? Bueno, allá ellos. Allá ellos, allá cada cual. Gracias. Ay, madre, qué bueno hacer reír y poder reírse. Paloma Serrano, ¿cómo estás?
Pues muy bien, riéndome mucho con esta gente.
Es inevitable.
Sí, sobre todo, bueno, Estefanía, es que es, madre mía, más vale tenerla de amiguita.
Sí, la película más vale tenerla de amiga.
Que es pequeña, pero vaya, ¿cómo es?
Bueno, ¿a qué vamos?
Vámonos rápidamente a hablar de Línea Directa.
Ahí sí, señor.
Venga. Y los 6 meses gratis que te da Línea Directa, y es que... No hacía falta añadir nada más. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. Bueno, que nos va a dar tiempo incluso a recordar el teléfono. 902-123-123, 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Bueno, ya sabemos el tiempo que va a hacer mañana. Rosa.
Bajen un poquito las temperaturas, final.
Eso es lo que te puedo avanzar.
Esto lo dice los oyentes. La rodilla de Juan Carlos,
sí.
El empeine de Marisol, ¿quién lo dice
el
eso?
El codo de Ticio.
El lóbulo de Alberto.
Por ejemplo, el picor de ojos
eso
de Marisa.
Pues fíjate,
genial.
Dice por aquí, a mí me duele la cabeza o la cicatriz, el pecho, la del costado o la de la ingle, vamos, o todas a la vez. Es decir, que cuando cambia el tiempo te duele todo, todo lo que tú tengas de articulaciones y de operaciones y de cicatrices, aunque también es verdad que quien no siente nada y le gustaría, nos dice... No sé cómo estáis tan en sintonía con la naturaleza. Mi cuerpo no da información sobre el tiempo. Maldito saco de músculos y huesos inservibles.
Eso es porque no sabe escucharlo.
Es tanto chino, el pobre.
A lo mejor es que no le duele absolutamente nada y tiene esa enorme suerte.
¿Te imaginas qué sí. persona tan infeliz que no le duele y quiere ya. que le duela algo?
Quiere que le duela algo, sí. No. Bueno, a Manuel de Valencia también le pasa algo bastante curioso.
Yo predecir el tiempo porque me hayan operado o no. Pero a mí me pasa una cosa muy curiosa. Yo todos los años cambio la piel dos veces. Cuando llega la primavera, cuando en abril, a finales de abril o mayo, a mí las manos se me empiezan a pelar y se me pone una piel para el verano. Cuando llega el mes de octubre, ya se me vuelve a hacer lo mismo, se me pelan las manos.
Vamos,
te quemas del sol, te quitas la pielecita y tengo otra piel para el invierno. Está claro que antes era antes, con el cambio climático ahora se va retrasando más el cambio de la piel. Pero es una cosa curiosa.
Sí, tanto.
Así ha empezado algún villano de Marvel. Con cosas de estas raras y...
¡Ay, madre!
Luego eres el lagarto.
Mutante,
sí, sí.
Era mutante sin saberlo, ¿eh?
Impresionante.
Yo esto me lo miraría por si acaso, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, lo de la piel no lo sé, pero como venimos diciendo, todos estos achaques por el cambio de tiempo tienen una base científica y hay oyentes que lo tienen claro.
Es clarísimo, está demostrado por la experiencia. Las dolencias, artrosis, roturas, etcétera, predicen los tiempos. O sea, yo tengo ligamentos cruzados, meniscos y el tobillo desde hace un montón de años y en cuanto va a venir un cambio de así para el frío y tal, o no, todo una barbaridad. Entonces, hay una hipersensibilidad en el organismo que capta los cambios de temperatura, de humedad, de presión atmosférica.
Vamos.
Y el organismo humano, en ciertas situaciones, como pueden ser los que tenemos dolencias de este tipo, lo descubre.
Que lo tiene perfectamente sí. testado.
Como los dolores animales. De cabeza, que mucha gente que le duele la cabeza y tiene jaquecas con el cambio de tiempo, se explica tal y como lo ha dicho este oyente.
Tienes un barómetro dentro de tu cuerpo, sabes perfectamente cuándo y cómo va a cambiar el tiempo y además lo tienes con tiempo tasado y todo. Por favor, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz. Al número de WhatsApp de la tarde es el 607-1506-02. Estamos contándote también cada día las novedades que hay en torno al coronavirus chino y hoy nos preguntamos cómo está afectando a los ciudadanos chinos que viven aquí en España, a sus negocios. Por ejemplo, Fernando se ha dado una vuelta por el barrio madrileño de Usera, que es donde hay mayor concentración de ciudadanos chinos, para ver realmente cómo les está afectando.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
¡Fuego!
Perseguir a un barco más grande, más rápido y con esos cañones largos empieza a oler a orgullo.
Esto es un buque de guerra y aprovecharé cualquier posibilidad, por pequeña que sea, para cumplir con mi deber.
¿A cualquier precio?
A cualquier precio.
¡Por Inglaterra! ¡Por nuestro hogar! ¡Y por el botín!
Master and Commander, al otro lado del mundo. El sábado a las 3 de la tarde, en 13.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La nueva generación del nuevo Renault Clio puedes llevártela desde 120 euros al mes. Oferta RCI Bank válida hasta el 29/2/2020. 49 meses. Entrada 1.440,48 euros. Última cuota 6.686,84 euros. Comisión de apertura 296,28 euros. 3,1%. TAE 10,16%. Consulta condiciones en Renault.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La nueva generación del nuevo Renault Clio puedes llevártela desde 120 euros al mes. Oferta RCI Bank válida hasta el 29/2/2020. 49 meses. Entrada 1.440,48 euros. Última cuota 6.686,84 euros. Comisión de apertura 296,28 euros. 3,1%. TAE 10,16%. Consulta condiciones en Renault.es.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
¿Haces algo en Semana Santa?
Pues me voy a hacer un crucerito romántico con mi chica.
¿Pero qué te pasa en la voz?
Nada, ¿por qué lo dices?
Prepárate para disfrutar de un verano en miniatura. Llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Como las de verano, pero más pequeñitas. Europa, cruceros, Caribe, costas, escapadas, islas. Viaja con todas las ventajas y al mejor precio. Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Aprende a disfrutar de las pequeñas cosas.
¡Fuego!
Perseguir a un barco más grande, más rápido y con esos cañones largos empieza a oler a orgullo.
Esto es un buque de guerra y aprovecharé cualquier posibilidad, por pequeña que sea, para cumplir con mi deber.
¿A cualquier precio?
A cualquier precio.
¡Por Inglaterra! ¡Por nuestro hogar! ¡Y por el botín!
Master and Commander, al otro lado del mundo. El sábado a las 3 de la tarde, en 13.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El fenómeno del coronavirus ha provocado un cierto rechazo a algunas de las comunidades chinas que hay en España. En este momento estoy en un barrio de Madrid, el barrio de Usera, que es un barrio que tiene una importante población china, y algunos de esos chinos vienen a la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad. De hecho, estoy delante de la fachada de la iglesia, y en caracteres chinos se anuncia que a las 9:30 se celebra la misa todos los domingos. Voy a entrar a la parroquia porque aquí hay un sacerdote chino que atiende a esa comunidad y que seguramente nos va a contar cómo está afectando el coronavirus a sus feligreses, a los chinos que viven en este barrio. Voy a entrar en la parroquia. El sacerdote se llama el padre Pedro Liu, supongo que será su nombre occidental. A ver qué nos cuenta de cuál es la situación que están viviendo aquí los chinos. El padre Pedro Liu
está por allí.
Por allí, vamos a buscarlo. Ah, está allí, está. Padre Pedro Liu, gracias por atendernos. Cuéntenos, en este barrio, ¿cómo es de importante la comunidad china aquí en Usera?
Pues aquí la parroquia Nuestra Señora de la Soledad, como está en el barrio Usera, y aquí dicen es el punto más concentrado de los chinos que hay en Europa. Y es cierto también aquí en las calles, ¿no? Uno si entra aquí parece que está en China.
Sí, sí, eso ya lo he visto, ya lo he visto.
Sí, sí, por eso también aquí en la iglesia ofrecemos también para los fieles chinos, católicos, ¿no?
Misa, celebra la Eucaristía. Misa. Sí.
Sí, aquí los domingos 9:30 tenemos misa en chino.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad china y cómo han reaccionado los vecinos que no son chinos en Usera desde que se conoció lo del coronavirus?
Yo por lo menos hasta ahora no he notado nada, ¿no? La gente igual no te saluda, a mí me saludan. Yo en la parroquia sí, en la misa, por ejemplo, en la misa en chino,
¿sí?
El domingo pasado tuvimos la visita pastoral, ¿no? El obispo don José Cobo presidió y en la misa se nota que pocos chinos vinieron.
Ah, ¿vinieron menos chinos a misa?
Para evitar esto, contagio, no sé, o sea, por eso no vinieron.
Pero no hay ninguno contagiado aquí.
No.
No.
O sea, la gente tiene miedo, o sea, porque los chinos tienen su... toda la información leyendo en China.
Ya.
Y también tiene miedo.
Le llega por WeChat todo.
Eso, efectivamente.
Con WeChat, la aplicación de WeChat, el gobierno chino te controla perfectamente. Eso lo conozco yo por experiencia.
¿Ah, sí?
Sí, sí. A mí el WeChat fue el instrumento utilizado por el gobierno para saber dónde estaba y llevarme a comisaría permanentemente cuando estaba en Pekín o en Shanghai.
Vaya, lo siento mucho. No, no.
Bueno, y aquí hay, supongo que muchos comercios chinos. ¿Qué ha pasado con esos comercios?
Pues también los comercios también están, por ejemplo, los chinos aquí de restaurantes grandes, ¿no? Yo, hemos ido varios que yo suelo ir también.
Sí.
Está cerrado.
O sea, ¿está cerrado? Por ejemplo, ¿podemos ir a verlos?
Sí, si quiere, o no hay nadie. Bueno.
Pero vamos a verlos.
Vale.
Acompáñanos. Padre Pedro Liu, ¿dónde están esos restaurantes o esos establecimientos cerrados?
Pues vamos a esta calle principal, sí. Subiendo. Tarda un poco, como 5 minutos andando.
Sí. ¿Cómo es aquí la relación entre la comunidad china y los vecinos normalmente? ¿Hay bastante integración o no?
Hombre, son dos culturas diferentes, ¿no? Los chinos también, quizá nosotros, es diferente, ¿no? El comportamiento de los chinos aquí a veces también ciertamente molesta, ¿no? A los...
¿Por qué les molesta?
Bueno, excubir, ¿no? Por las calles y hacer el momento, a veces sí, se nota.
Pero usted conoce las dos culturas, ¿no? ¿Qué ayudaría a la integración aquí?
Lo que sí, yo lo que yo veo es que los chinos también tenemos una cultura muy sosa, ¿no? Lo
muy sosa.
Muy sosa. Veo yo. Sí. Parece muy espiritual, ¿no?
Sí.
Pero en el fondo también muy sosa. Hoy en día se vuelve muy materialista.
Sí.
O sea, teniendo todo...
Dinero.
Efectivamente.
Aquí vemos una tienda con un letrero en chino. ¿Qué dice ahí, aquí arriba?
Aquí es Su Hang San Dian.
Ese es el nombre.
Suhan es un sitio, sí, en Hangzhou.
Sí.
Aquí está abierta, mira.
Ahí está abierta.
Sí, sí, sí. Y mira de ahí, mira, sí. Ese Royal Cantones.
Sí.
Yo no sé por la hora o temprano está cerrado. Sí.
Pero está cerrado, sí. pero ha habido varios establecimientos que han cerrado.
Pero tiene ahí un aviso, no sé qué será ahí, no sé.
Ah.
Está puesto, no sé.
Sí, vamos a acercarnos a ver qué dice el aviso. ¿Es buena comida la que dan aquí o no?
Yo nunca he venido aquí, pero aquí no. Dicen para los españoles.
Ah.
Es muy bueno, yo nunca he venido. Los chinos tampoco vienen aquí, muy pocos.
Cerramos por descanso de personal, dice ahí, ¿no?
Ah, sí.
En español, pero debajo está en chino. ¿Qué dice en chino esto?
En chino dice que tiene Weixiu Zhan Ting Yingye, que por la obra, está haciendo obra dentro, no puede.
Ajá. Vamos a preguntarle a la chica de este establecimiento.
A ver.
Sí, sí. ¿Nos contesta unas preguntas?
Nada, ya.
¿No? ¿Ha tenido problemas usted aquí en el barrio? ¿Qué dice?
Yo le he dicho que sobre el virus, si os afectó, ¿no?
Sí, no le afectó. Aquí hay otro local que está cerrado también, ¿no?
Abogados, no sé.
Hay muchos negocios en chino aquí.
Aquí es llamado Chinatown, ¿no? De España,
Chinatown.
De Madrid.
No. Este es el Chinatown. Mira, aquí hay gente con mascarilla. Una chica y un chico que van cargando la compra.
China,
y que llevan mascarilla. Le vamos a preguntar por qué llevan mascarilla.
Cuidado.
Se van corriendo.
Está huyendo.
Huyen,
no,
sí.
No es corriendo, es huyendo.
huyendo.
Que no quieren...
No quieren hablar con nosotros.
El tema también es por... Hombre, yo lo veo también un poco como viene de China.
Sí.
Con el régimen de ahí, la gente le da miedo también.
El régimen es un régimen muy duro, ¿eh?
Claro, por eso la gente no quiere ser...
Identificado,
así.
¿No?
Claro.
Mira, ahí hay una parafarmacia china. Vamos a ver si entramos en la farmacia en el supermercado. Ni hao.
Ni hao.
Ni hao.
这是他们西班牙一个电台，采访一下关于那个肺炎的问题，有没有影响到？影响你们？他问一下。影响我们。对啊。
¿Qué nos dice?
Yo le he preguntado, ¿no? Si os afectó un poco o no con este coronavirus, ¿no? Dice que sí, porque los correos están cerrados, no pueden mandar y recibir cosas.
No pueden mandar y recibir cosas de abastecimiento.
Los correos.
Preguntarle si la gente ha dejado de entrar a comprar aquí.
他问你在这边的我们的那个药店里面，有没有这些客人呢？因为这些事情，因为那个肺炎病毒，有没有很少客人再进来？没有，减少吗？没有，
都很好。
¿Qué?
Igual.
Igual no ha habido cambio.
Igual entran, compran cosas, no.
Sí, sí. Sí, sí.
Más años, ¿no?
Bueno, pues si quieres damos un paseo más y y vemos... Hombre, es interesante lo que nos han dicho en la farmacia, ¿no? Que no, que hay productos que no les llegaban, ¿no? Pero hay reticencia a contestar las preguntas. Pero ellos, cuando hablan contigo, la comunidad china aquí de Usera, antes del coronavirus, ¿se sentían integrados o no se sentían integrados?
Sí, y de hecho, aquí los restaurantes chinos, muchos españoles entran bien aquí.
Sí.
Sí, sí, el negocio no solo para chinos, también para españoles. Viene aquí a comer. Bueno, este...
Otro supermercado. Vamos, vamos a...
Uy, cuidado.
Que nos pillas.
Cuidado, hay coche.
Bueno, es que casi todo, en esta calle casi todos los comercios son chinos, ¿eh?
Vamos, ahora.
Pues... Mira, aquí vemos un supermercado chino y los clientes son españoles, ¿eh? Estamos entrando en un supermercado chino, pero los clientes son españoles.
Venimos a... Que no quiere.
No quiere.
Ahora sí, sí, sí.
Sí, sí.
No, bueno. Tiene que nos rechaza. Dice que no nos gusta.
No les gusta.
No nos gusta, sí.
Aquí tenemos uno cerrado también, otro cerrado. ¿Qué dice?
Aquí, bueno, para evitar esta epidemia, ¿no? La contaminación. El día 5, ¿no? Se cierra.
Para evitar la contaminación, dice el
letrero. Sí, pero aquí pone en español en vacaciones.
En español pone por vacaciones y el texto en chino dice que es para evitar la contaminación.
Quizá no sabe traducir, no sé.
Ya.
Por ahí.
Esta es la visita que hemos hecho a Usera, el barrio que según algunos tiene más chinos de toda Europa, más población china, con la ayuda del padre Pedro Liu, al que le agradecemos que haya estado con nosotros en la tarde de COPE. Gracias por habernos acompañado.
Pues a ustedes, y también les pido la oración, que está pasando fatal en China el caso de esto, muriendo mucha gente sin atender, y ya sabemos...
¿Y por qué no se atiende estas personas?
Pues porque el gobierno está sacando lo mejor posible, las cosas buenas, ¿no? Pero lo malo nunca saca.
O sea, el gobierno chino acabe... ¿Cree usted que está tapando lo que está pasando?
Pero... que sabemos el comunista, ¿no? Es lo que es.
¿Es un gobierno comunista?
Sí, 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 por eso. Y usted mismo fue ahí, ¿no?
Estaba ahí, sí, sí. Y pues sé cómo se lo gasta mejor. El gobierno, sí,
sí. Sí, sí.
Gracias, padre Pedro Liu, por haber estado la tarde de COPE, por habernos acompañado en esta visita que hemos hecho a Usera, el barrio quizá con más población china de toda Europa. Gracias.
A ustedes. Buen día.
Eso es lo que pasa, es el ambiente que se respira estos días en uno de los barrios con más personas de nacionalidad china de España. Quiero hablarte ahora de Nabila y de sus dos hijos. Nabila tiene 32 años y dos hijos, uno de 11 y otro de 6 años. Un domingo, a eso de las 7 de la mañana, estaba en casa, estaba sola con los chicos. Era un día normal, nada fuera de lo habitual en su vivienda, hasta que de golpe ella cae desmayada al suelo y se golpea la cabeza. Nabila se queda semi-inconsciente, tirada en el suelo. Abre los ojos a veces, pero no puede ni mantenerlos abiertos, ni puede incorporarse, y se queda allí. Su hijo mayor, Mohamed, la oye gritar y va hasta donde está Nabila, claro. La llama, pero ella no responde. Intenta que reaccione, pero no lo consigue, no consigue que se despierte del todo. Así que el chaval mira a su alrededor y, claro, sabe que tiene que hacer algo. Su hermano es demasiado pequeño, además, para ayudarle, solo tiene 6 años. Y se acuerda de lo que le habían enseñado en el colegio, que ante situaciones de peligro hay que llamar al 112, y eso es lo que hace.
¿Qué puedo ayudarle?
Hola, perdona, que mi mamá de repente la acabo de escuchar gritar y se ha caído en el suelo y no sé qué le pasa.
¿A quién? ¿A tu madre?
Sí, a mi mamá.
Vale. ¿Está despierta o está dormida?
Está medio dormida, medio despierta.
¿Tiene los ojos abiertos?
A veces lo cierra, a veces...
Vale, vale, no te preocupes, no te preocupes que lo estás haciendo muy bien. ¿Cuántos años tiene tu madre?
Mi mamá tiene entre 31 y 32.
Muy bien. ¿Cuántos años tienes tú?
Yo tengo 11.
11, muy bien. ¿Estás solo en casa?
No, estoy con mi hermanito pequeño.
Vale, vale. Hijo de 11. ¿Tu hermano cuántos años tiene?
Mi hermanito tiene 6.
Bueno, como vemos, el gestor de emergencias intentaba dar normalidad a un tipo de llamada de estas características, también para que el niño estuviese tranquilo. Pero claro, había que obtener toda la información posible, sobre todo saber el estado de su madre antes de mandar una ambulancia.
Si tú le preguntas a tu madre qué le pasa, ¿ella te contesta?
No.
No, vale. Dime, ¿pero los ojos los tiene abiertos?
No,
vale.
Yo no.
Bueno, vale. Dime una cosa. Fíjate, mírale el pecho, a ver si se le mueve, si respira. ¿Mueve el pecho, respira?
Un poco, sí.
Un poco, vale, perfecto. Pues va muy bien. Dime dónde vives. ¿Vives en Leganés?
Sí.
Vale, dime... ¿La calle te la sabes, campeón?
Sí.
Dime.
Avenida...
¿El teléfono de casa te lo sabes?
No.
¿O el móvil o algún teléfono te sabes?
¿El de mi mamá?
Sí, ¿tú lo sabes?
No me...
Vale, no te preocupes, no... Vale. Tu madre ahora no te contesta, si la llamas no te contesta, ¿no?
No me contesta.
Vale, vale. No te preocupes que vamos a hablar con el médico, vamos a mandar la ayuda, ¿vale?
Vale.
Va a hablar contigo un compañero que es muy majo, que es un médico, ¿vale? No cuelgues el teléfono hasta que te diga, ¿vale?
Vale.
Venga, hasta ahora.
Y Mohamed siguió sus instrucciones, continuó un rato más hablando ya en este caso con el médico y siguió, sí, lo que le decía el médico, lo que tenía que hacer. Le quitó a su madre lo que tenía debajo para evitar que se hiciera más daño. Y así se lo contó a Nabila cuando recuperó el conocimiento antes de que llegase la ambulancia. Fue también cuando Mohamed le dijo que en 2 minutos los servicios sanitarios estarían en la casa. Hasta el domicilio llegaron al poco rato ya un equipo médico del SUMA, la Policía Nacional y la Policía Local. Después de atender a los sanitarios, le dieron finalmente el alta. Nabila estaba bien. Fíjate que no es la primera vez que esto le pasa. Ha sufrido otros desvanecimientos, pero todas las veces, en cada ocasión que le había ocurrido, bueno, Mohamed se quedaba junto a ella, esperando simplemente a que se despertase. A veces le tocaba la mejilla, otras le ponía colonia para que, bueno, pues poco a poco volviera en sí. Pero esta vez, claro, del golpe que se había dado con la caída, pues no conseguía, ¿verdad?, despertar ni levantarse. Fue esto lo que preocupó al niño y no dudó en llamar al 112, una reacción que es ejemplar para el director del centro de emergencias, Alejandro Martínez.
No es la primera vez, tampoco es todos los días, porque evidentemente los niños no suelen estar solos, suelen estar acompañados, ¿no? Pero desde luego esta llamada, el niño es ejemplar en cómo asume y se deja guiar por el operador en las conversaciones.
Y ni qué decir tiene que la madre, Nabila, está muy orgullosa de la actitud que ha tenido su hijo Mohamed, ¿no? Dice que es un chico muy sereno y con una especial vocación por ayudar.
Sí, ayuda muchísimo a los vecinos y es que como es Mohamed, le gusta ayudar a toda la gente, no solo a nosotros, todo lo demás. Muy orgullosa.
Dice Nabila que Mohamed, con 11 años, parece a veces un adulto de 30. Dice incluso, a veces pienso que él es el padre y yo la niña. Rosa, si cantamos acabará lloviendo. Y eso no tiene nada que ver con que tengamos una especie de barómetro en el cuerpo que podamos predecir el tiempo. Yo llevo un invierno de todas maneras raro. Llevo un invierno de jersey y hasta de camiseta interior, cosa que yo no llevaba desde hace años. Algo está pasando y de repente paso del calor al frío, en fin. Sí. Bueno, llega el frío otra vez, que quede claro. Pero hay gente que es capaz de predecirlo con su propio cuerpo. Y de eso estamos hablando hoy con los oyentes de este programa. ¿Qué dicen?
Pues que los cambios de tiempo nos afectan a todos, pero no por igual. Hay personas más sensibles a estos cambios y son las que padecen lo que se conoce como meteorosensibilidad. Por ejemplo, Katy, desde Cádiz.
Mi pierna no falla. 3 o 4 días antes de que cambie el tiempo, empiezan a dolerme mis 16 tornillos y 3 placas que llevo dentro, y eso es horroroso. Cuando a mí me empieza a doler esa pierna izquierda que me dice aquí estoy yo, el tiempo también cambia. Para malo, ¿eh? Lluvia segura. Bueno, un saludo, buenas tardes.
16 tornillos no pueden equivocarse. Es que son muchos, ¿eh?
Sí, también hay gente que nos cuenta, llevo 3 operaciones, hernia inguinal y una hernia umbilical, y no noto ni me duele nada cuando va a cambiar el tiempo. Que esto también pasa, no quiere decir que porque lo tengas
que
te
no
vaya
a todo el mundo entonces le pasan estas cosas.
Exactamente, no a todo el mundo. Hay gente a la que sí, como estos dos oyentes.
Yo me rompí el codo hace 5 años y me duele el codo los días previos a la lluvia y durante los días que llueve también. Cuando los días están nublados no tomo mucha molestia en el codo.
Buenas tardes a la gente. Parece mentira, pero es verdad. Hace unos años me corté un dedo cortando jamón y parece gracioso, pero cuando me empieza a doler a los 2 días, pero clavado, mal tiempo. Hasta luego.
Normalmente, además, vaticina todo esto es mal tiempo. Sí. No hay nadie que sea capaz de predecir 40 grados.
Exactamente.
¿Eh? Y solazo extremo, por ejemplo. No sé, tengo curiosidad. Que nos lo cuenten en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Messi se ha enfadado. ¿Se ha enfadado? Mira, antes hablábamos de Cristiano, que celebra su cumpleaños. Esto no tiene nada que ver, pero está enfadado. Hay lío en Can Barça, luego lo contamos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Tu sueño es hacer un crucero? Pues sigue soñando. Pero mejor hazlo desde la cama de tu camarote, navegando en un espectacular barco con bares, restaurantes, piscinas, tiendas... Con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, claro. Adelántate y reserva las mejores plazas por solo 60 euros. Disfrutarás de grandes ventajas. Hasta 65% de ahorro, mejor precio garantizado, tarifas exclusivas... Ah, y sin gastos de cancelación hasta 60 días antes de la salida. Además, pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Niños gratis o con grandes descuentos. Hasta 10% en tarjeta regalo El Corte Inglés y un profesional a tu disposición de Viajes El Corte Inglés en determinadas salidas para cualquier gestión que te pueda surgir a bordo. Y todo esto en cruceros marítimos o fluviales. Tú eliges. Consulta condiciones en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés en el 902-400-454 o en viajeselcorteinglés.es. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y Jon Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no.
Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Med, consulta a tu farmacéutico o dietista.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Qué es para ti energía eficiente?
Para mí tiene mucho que ver con el ahorro. Desde luego, lo que no es eficiente ni sostenible es lo que hacen mis hijos cuando se dejan las luces encendidas.
Efectivamente. Para Repsol, ser eficiente y sostenible es ayudarte a reducir el consumo de energía en tu hogar con soluciones innovadoras como el termostato inteligente o poder generar tu propia energía solar con Repsol Solify. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Me vine a la Mutua para ver si era verdad y... sí, me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Oh, no, cariño! A mi Volkswagen le ha salido una mancha. ¿Crees que es grave?
Juan, es barro.
Menos mal.
Sabemos lo mucho que te importa tu Volkswagen. Por eso, en el servicio oficial Volkswagen, lo cuidamos mejor que nadie. Ven a pasar el mantenimiento más completo y profesional desde solo 190 euros. Y si vienes ahora, te regalamos WeConnect Go para que tengas tu coche conectado. Consulta condiciones y pide cita en Volkswagen.es.
Volkswagen.